Sorpresa, hoy el Rincón del Sibarita se ha echado a la mar y parece que vamos a tener un buen número de capturas. Capitán Fernández Prada, muy buenos días.
Muy buenas, Yoli. Pues sí, hoy el timón de este barco ha puesto rumbo a la Rula de Avilés para hablar de pescado, de sostenibilidad, de recetas, a lo mejor, si saben cocinar nuestros invitados, y de muchas cosas más. Así que yo creo que empezamos, ¿no? Es que el barco está en marcha.
Entramos en faena.
Bueno, Mario Pidal Meana, ingeniero agrónomo y responsable del área de calidad de la Rula de Avilés. Muy buenos días.
Eso es, buenos días, David, y bueno, todo el equipo aquí a las instalaciones de Nueva Rula de Avilés.
Estamos encantados. Al propio director comentaba pues que hay unas instalaciones realmente interesantes que son visitables, que la gente a veces no es consciente, por lo menos durante el verano. No sé si en otras épocas del año.
Durante todo el año organizamos visitas con distintos perfiles, distintos tipos de visitas, un poco a la carta. Recibimos colegios, recibimos pues profesionales en general. Estamos abiertos y solamente hay que querer venir. Y además estamos ansiosos de mostrar lo que hacemos todos los días, ¿no?
Y eso es genial, para acercar un poco y no estar de espaldas a la gente. Bueno, una de las opciones que habéis ido trabajando es precisamente una marca que dé confianza, que dé calidad, que se llama Pescado de Confianza, que ya está dentro de alimentos del paraíso natural.
Sí, tal cual, claro, porque recibimos un gran apoyo, es normal, ¿no? Es la mayor oferta de productos del Cantábrico bajo una marca de estas características, alimentos del paraíso natural. Tendríamos que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos con esta marca es posicionar nuestro pescado, que la gente sepa que aquí se hacen unos controles bastante rigurosos, que el pescado pues tiene un manejo previo, ¿no? Y para que llegue tan fresco y en tan buenas condiciones hace falta un trabajo previo, y eso es lo que hacen aquí nuestros expertos en reconocimiento de especies, categorización del pescado, determinación de su calidad. Y es nuestra rutina, es parte de nuestra rutina. Pero es que además, desde hace un tiempo queremos dar a conocer esto de una manera muy clara, ¿no? Y queremos, aunque no somos una fundación y no somos una entidad representativa del sector pesquero, tenemos una opción social que desempeñar. Y lo estamos haciendo, estamos trabajando de forma colaborativa con profesionales de distintos ámbitos, desde la economía, de la ciencia, de la cultura, en abordar los grandes retos que tenemos delante, los grandes retos del sector pesquero, que son pues el cambio de modelo de consumidor de pescado. Queremos que los jóvenes vuelvan a conozcan el pescado y lo integren en su dieta, porque el pescado tiene que formar parte de una dieta equilibrada y saludable. Y por otro lado, queremos apoyar a los profesionales del sector pesquero, queremos apoyar ese relevo generacional tan necesario para el mantenimiento de nuestra actividad. Un poco es en lo que estamos enfrascados esta temporada.
Es importante encontrar ese relevo generacional y que entiendan que es atractivo y que es un trabajo de futuro.
Sí, sí, totalmente. Es una opción profesional como otra cualquiera. Es verdad que es una actividad desconocida. Y bueno, los jóvenes tienen que acercarse y nosotros tenemos que ir a acercarnos a ellos también. Tenemos que ir a las escuelas para dar a conocer esta actividad y tenemos que recuperar esos oficios que no se pueden perder, ¿no? Pues es que no. Es una actividad económica y social. No es algo residual. La pesca es algo que para nosotros es muy importante y vamos a apostar por ello.
Y para Asturias. Sin duda. Pues, Mario Pidal, muchísimas gracias por inaugurar este Rincón del Sibarita tan especial. Luego vendrán muchos más invitados, algunos muy técnicos y expertos precisamente en las especies marinas. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues así alcanzamos la una, nos ponemos al día y regresamos en un abrir y cerrar de ojos, David.
Esto ha sido solo el aperitivo.
Venga.
Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, estamos ya en mediodía COPE Asturias y recuerda, el Rincón del Sibarita ha cogido hoy los bártulos y se ha pertrechado al borde del mar, caña en mano, con David Fernández Prada a la cabeza. Bueno, ¿qué tal va la tarea? ¿Cómo va la pesca?
¿A la cabeza o a la cola? Que del pescado ya sabes que todo se aprovecha, ¿eh? Bueno, pues sí, hoy nos hemos venido hasta la Rula de Avilés para conocer un poco más pues el proceso de subasta, los productos más habituales, pues qué pescados están en temporada y bueno, por lo tanto es un buen momento pues para consumir y para otras muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, tenemos sabrosas noticias y, bueno, y una pérdida notable.
Porque comenzamos, porque no sé si eres de los que prefiere primero las malas o viceversa.
Hombre, preferiría de las malas no tener que darlas, ya, ¿no? Eso es lo que me gustaría, pero bueno, en este caso es inevitable porque este fin de semana nos dejaba toda una institución en el mundo de la sidra, Consuelo Busto, de Sidra Mayador, una mujer pionera, luchadora, continuó la saga familiar y, bueno, llevó el nombre de Asturias a más de 60 países. Así que, bueno, mucha fuerza y ánimo a su hijo, a Beri y a toda la familia.
Pues sí, que descanse en paz, que además va a ser recordada, yo creo que durante muchísimo tiempo, David.
Pues sí, y se la va a echar de menos, sin duda. Bueno, te cuento también que hay restaurantes que dejan muy buen recuerdo y muy buen sabor de boca a los comensales, y entre todos los del país destaca uno asturiano, porque Casa Marcial es el restaurante mejor valorado de España. Así lo han dicho en un estudio la aplicación de Fork, el tenedor, pues gracias a las opiniones y a los visitantes, ¿no? Realizadas por los usuarios. El restaurante de Nacho Manzano suma así pues un nuevo reconocimiento, y luego hay otro asturiano en la lista, el recién estrenado estrellado Monte de Sun Andrade en San Feliz Elena, que se ubica en el puesto 18 del país.
Oye, ¿sabes lo que me gusta? Que enseguida aparecen las buenas noticias.
Tengo más. Además tengo más. En apenas unos minutos se van a conocer los datos del sector sidrero asturiano certificado, que sigue recuperándose tras la pandemia. Podemos adelantar que las cosas van muy bien, porque la DO Sidra de Asturias ha entregado más de 4.300.000 contraetiquetas. Eso supone un incremento del 6% sobre el año pasado. El valor comercial de esta sidra certificada como Sidra de Asturias supera ya los 5 millones de euros, con lo que empiezan a ser cifras relevantes. Ahora mismo, porque esto va fluctuando, ahora mismo hay 33 llagares inscritos, 376 cosecheros, 821 pumaradas y 944 hectáreas. Estamos a puntito de llegar a las 1.000.
Lo dicho, me repito, son buenas noticias. ¿Tendremos que abrir una botellina de sidra espumosa?
Siempre, sin problema. Además, combina con todo, la sidra espumosa, con fabada, con cachopo, hasta con hamburguesas. Y te voy a hablar además de los tres platos. Los tres son noticia. Ya está en marcha hasta final de mes el concurso Best Burger Spain, organizado por la empresa gijonesa Fenicia, que busca pues la mejor hamburguesa del país. Ya está en su tercera edición. Hay casi 300 participantes. Y bueno, ahora ya toca a los consumidores y al jurado profesional pues decidir quién va a ir a la final, que se celebra el 7 de marzo en A Coruña.
Estarás de acuerdo conmigo en que si digo que una buena hamburguesa siempre es bienvenida.
Bueno, es que además ha cambiado muchísimo el mundo de las hamburguesas, cómo se han ido haciendo más gourmets, y lo mismo le ha pasado al cachopo. Han pasado de ser sábanas enormes a cuidadas elaboraciones en las que a veces pues introduce hasta solomillo y entrecot dentro, ¿eh? Os cuento además de esto del cachopo, que ya está en marcha y ya se puede visitar los más de 50 establecimientos que participan en el 6º concurso nacional en busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana IGP. Son más de 50 repartidos por toda España y, bueno, la final en el Salón de Gourmets en Madrid. La información de todos ellos pues ya en la web de terneraasturiana.org.
No puedo decir mucho más porque todos sabéis que yo soy muy fan de ternera asturiana.
Lo sé. Y bueno, te completo, los planes del fin de semana. Hay dos jornadas gastronómicas en marcha interesantes. Por un lado, las muy conocidas del Pote y el Pitu de Calella de las Regueras. Participan 5 restaurantes del concejo: Casa Florinda, el Tendejón de Fernando, la Cabaña de Conce, la Manduca y Villa Palatina. Pues mira, precio, con postres y con vino, 25 euros por persona. Yo creo que está muy bien, es una opción fantástica. Por si te quedaste con fame, tengo más. Durante los fines de semana de febrero, Amieva y el Alto Sella acogen las jornadas de la Matanza. Se puede disfrutar de un menú, bueno, cañero, es contundente.
Sí, mira, pero para terminar con él...
Sopa de hígado, pote de berzas, boroña, manos de cerdo, callos, borón, su lengua, picadillo y lomo. Está poniendo aquí Ramón, el gerente de la RU, la cara de no sé si podréis con todo. Bueno, además ha sido declarado fiesta de interés turístico regional.
Mira, me quedo sin palabras, me dejas boquiabierta porque ya no sé si seguir o no seguir adelante. Lo cierto es que me encanta tener planes de este tipo que van ocupando toda nuestra agenda, ya que además son de muy buen llantar.
Sí, y por último, te cuento que ya se conocen los cinco...
¿Había más?
La última ya. Las 5 restaurantes de fuera de Asturias que se han colado en la final de la mejor fabada del mundo: Casa Menéndez en Águilas, Murcia, Casa Hortensia y El Asador de Arturo, ambos de Madrid, y otros 2 de Toledo, El Parador de Yescas y La Cantina Iberum, son los que se han impuesto este lunes en la semifinal nacional. Es la fase de los que compiten de fuera de Asturias. Ahora, mientras, están visitando también los asturianos y pues ellos se verán las caras el 21 de marzo en Villaviciosa.
Y lo contaremos.
Lo contaremos. Y en breve, el gerente de la Rula nos va a ver qué receta nos recomienda para este fin de semana.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Nada puede salir mal si en la mesa hay una chuleta de Trasacar. ¿Te animas a probarla? No dudes en pedirla en tu restaurante favorito. Trabajamos para ti, trabajamos para hacerte feliz. Trasacar, siempre contigo.
Bueno, pues está aquí ya el gerente de la Rula de Avilés, Ramón Álvarez. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días y bienvenidos a nuestras instalaciones.
Encantados. Lo que más nos prestaría allí es lo de dar el botón y parar la subasta. Bueno, creo que habéis creado hasta un juego interactivo para que la gente vea lo, bueno, pues la importancia, lo difícil que es acertar en un número determinado. Y claro, la subasta sucede todos los días, pero supone, pues me imagino que una estrategia para los compradores es una tarea que hay que profesionalizarse y conocer bien el mercado, ¿no?
Efectivamente, vamos. De hecho, todos los compradores que hay aquí en la Rula son verdaderos profesionales y es un arte. El comprar bien es fundamental a la hora de poder pues comercializar los productos.
Cuéntale a los oyentes cómo funciona el sistema de subasta, porque hay un precio de partida y va bajando. ¿Quién determina ese precio de partida? ¿Si es el barco o quién es? Y bueno, ¿cómo es el día a día de la subasta?
El sistema de subasta está instaurado desde hace muchos años en España y en otros países. Francia lo tiene también, Portugal, en muchos países que tienen el sistema de subasta. Se denomina la baja y el gran hándicap que tiene el sistema de subasta la baja es que los precios fluctúan de mucho, un día, ¿no?, para otro, claro. muchísimo.
¿De qué depende? ¿De que haya más volumen de captura o no? La escasez no implica más precio, imagino.
Oferta y demanda, claro, como todas las cosas. Claro. La ley de la demanda es lo que prima a la hora de comprar un producto. La gran diferencia, y eso es la gran dificultad que tienen los pescadores y los barcos, en general los armadores, es que sus productos, la cotización de ellos depende de eso al 100%. Claro. Por lo tanto, nunca saben, tienen unos costes fijos, pero nunca saben lo que van a obtener por sus capturas.
Lo que van a llevar para casa, ¿no?
Claro, efectivamente. Sin embargo, un comprador o un comercializador parte de un precio y, por lo tanto, puede calcular e incrementar sus costes de explotación y poner el margen que, bueno, que proceda o que consiga. Bueno,
y eso, perdón, ¿luego de qué manera repercute en el consumidor final?
Pues, a diferencia de lo que la gente, yo creo que es un mito ya desde hace muchos años, los márgenes comerciales a la hora de vender al consumidor final son muy pequeños. Estamos hablando que los grandes compradores, tanto pescaderías como cadenas de supermercados, todos en general o mayoristas, trabajan con unos márgenes cada vez más ajustados por la competencia que hay y porque estamos en un mercado global. El pescado se compra aquí o en Noruega o en Irlanda o en Francia o donde sea en el mismo día y llega a los destinos y al consumidor final al día siguiente. ¿Qué pasa? Dependiendo de las rentas, es más caro en un sitio que en otro. En Madrid, lógicamente, el pescado vale mucho más, pero también los costes que tienen una pescadería, un local, son más amplios también.
Por cierto, ya que hablamos de que todo viaja, ¿dónde acaba el pescado de la Rula de Avilés? No sé si todo lo controláis, porque para eso hay comercializadores, pero sí, seguro que, como hay mucha trazabilidad hoy en día,
sí, tenemos conocimiento más o menos. Pues mira, hay especies como salmonetes que acaban en Grecia, en Italia.
¿Ah, sí?
Sí, curiosamente, pero es que lo cotizan más que nosotros, claro, por lo tanto, lo compran y lo mandan para allá. El congrio va todo para Castilla y León, porque es un producto que se consume prioritariamente allí, se tiene mucho aprecio, más que aquí, que nosotros. Los virreyes, aunque vengan de Portugal o de Azores, vienen para Asturias. porque somos en ese sentido muy sibaritas. Y para Madrid, que sibaritas.
Se ha puesto de moda en Madrid, además,
somos,
¿no?,
muy sibaritas en ese sentido.
Madrid sí que absorberá mucho, ¿no? También. Me imagino también.
De sí, pescado, el Mercador, ¿no?, de Madrid, Mercamadrid, Mercabarna, Bilbao. Bilbao, los besugos también son especialistas en ello.
Claro.
Y va
pero y a nosotros, bien, además de ese virrey del que nos estabas hablando, ¿qué es lo que más nos gusta?
Al asturiano, ¿no?
Sí.
A nosotros nos gusta mucho el pisín, digamos, es un producto muy típico nuestro. Y después hay muchas especies que no tienen el valor que realmente tiene como valor culinario. Y yo ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, la raya. La raya es un producto que en las casas de los pescadores antiguamente, la raya guisada es exquisita.
A mí me
encanta. Además, sí, y además es un producto que los niños asimilan muy bien, porque no tiene espinas, porque se puede hacer virguerías con ella, por decirlo de alguna manera, los cordones, ponerlos de cierta manera, y es atractivo para que, bueno, los niños puedan comenzar a gustarles el pescado, que hay que inculcarles
eso. Me gusta. Primer tip, primer así truquito para los padres y madres, raya para los niños. ¿Qué viene ahora? Es decir, la temporada, ¿qué va a empezar? Porque creo que llega la sarda, que eso implica que si hay mucha, pues se podrá comprar a buen precio. Seguramente, a ver, que ahora a partir de febrero y sobre todo marzo, ¿qué nos llega a la rula?
A ver, la sarda siempre es un producto muy, muy económico. O sea, es muy sencillo y ahí entra la pericia de la cocina, del cocinero o la cocinera, que sepa prepararlo de alguna manera que sea gustoso.
¿Cómo recomiendas o cómo te gusta a ti la sarda?
Bueno, yo pasé una experiencia que me dejó un poco bastante enflasado, que fue el año pasado en el Salón de Gourmet, donde Isal Loya preparó, no sé cómo, pero preparó una sarda que aquello era exquisito. Yo no daba crédito a lo que estaba comiendo. Yo estoy acostumbrado a hacerlo en casa, frita o al horno y poco más. No salgo de ahí.
Bueno, pues ahora te voy a meter en un compromiso. Te voy a decir unas especies y tú me vas a decir cómo crees o qué le puede venir mejor en cocina. Si plancha, si horno, por ejemplo. Yo me encanta la merluza y creo que es uno de los denostados cuando realmente también tiene un buen precio y se puede hacer de muchas maneras versátiles. ¿Cómo te gustaría hacer la merluza?
La merluza, a mí como más me gusta es a la romana, rebozada. Yo soy clásico en ese sentido, pero reconozco que cuando lo coge un cocinero y le da unos toques con salsas y con tal, hacen virguerías y está buenísima también.
El mero.
El mero a la plancha.
A la plancha.
A la plancha. Mero a la plancha, hay que ponerlo primero con la capa de sellado, la que está fuera de la parte de la piel.
La que no tiene la piel, la interior,
y
¿no?
Y después se pone con la piel y cuando empiece a gurgutar por la parte de arriba una cosa blanca que es la grasa, ahí automáticamente hay que quitarlo.
Qué bueno, ¿cómo estamos aprendiendo hoy? No. El bonito, cuando nos llegue la temporada, que somos muy boniteros.
Bonito
Eso admite todo, ¿no? Es
el gochu de la mar. El bonito admite todo, desde marmitaco hasta plancha.
Tartar, ahora mismo los modernos.
Una empanada de bonito es espectacular. Se puede hacer muchísimas cosas con ello. Y hay pescados que aquí no hay mucha tradición, pero a mí me encanta, todos los pescados de escama, hacerlos a la sal.
Se ha ido perdiendo, no sé por qué.
Sin embargo, en el País Vasco se mantiene. Un pescado a la sal lo que hace es que se cocina con su propio jugo. Y no disfrazamos el sabor con ninguna salsa ni nada. Y a la sal los productos que tienen escama están buenísimos todos.
Y yo te aporto otro que también se está perdiendo, que es el papillote.
También.
Con el papel de aluminio. También proteges, también el jugo queda dentro. Con unas verduritas, es sencillo, no mancha
natural,
nada y súper natural.
Correcto, totalmente.
Bueno, en algunas cosas estamos yendo para atrás. La última. Hablábamos antes ya con Mario de cómo la rula, pues no digo reinventarse, pero cómo intenta innovar, cómo intenta estar dentro de la sociedad. También habéis creado unas mesas de trabajo para que haya muchos sectores representados y para involucrar, ¿no?, y hacer sinergias con otras empresas y con otros grupos, ¿no? No sé cuántas ya estáis trabajando en ello y cuántas habéis creado.
Efectivamente, Mario tiene mucho más conocimiento porque es el que más está trabajando sobre ello y demás. Pero bueno, lo importante de todo esto que es que lo que hemos hecho es marcar una línea de trabajo diferente a la que existe en cualquier otro sitio. En ese sentido, es lo que creo que fortalece nuestra marca de calidad Pescado de Confianza. Nosotros, la marca de calidad, a diferencia de otras marcas de calidad, que lo que distinguen es el origen, la seguridad alimentaria, lógicamente, pero a diferencia de todo eso, que lo tenemos, el origen, la seguridad alimentaria, el origen ya viene definido por la propia trazabilidad del producto, el etiquetado. La seguridad alimentaria, estamos con los mayores y mejores estándares internacionales a través de la ISO 9001 y otra serie de protocolos que tenemos instaurados como control de parasitación y demás. A diferencia de los demás, tenemos añadido esto, estas mesas de trabajo, donde lo que queremos es poner en ahí que se vea de verdad que nos comprometemos con la sociedad, que tenemos unos compromisos medioambientales, sociales y económicos. Y ahí es donde de verdad creo que es la gran diferencia.
Pues Ramón, muchas gracias. Vamos a ir hablando con más gente de la Rula, los que están ahí al pie del cañón, recibiendo y con las cajas y lavando. Y bueno, Yoli, ahora remángate, que ahora empieza lo...
Sí. Remangada estoy.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bueno, pues vamos a bajar ahora a la zona de recepción, donde está venga. Toda la...
Miedo me dabas.
Toda la actividad, y allí siempre está pues Manuel Ventura. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bienvenidos.
Bueno, tú eres el responsable de que todo salga bien, ¿no? De que tengan el hielo, de que las cajas estén limpias, de darle, digamos, cobertura a los barcos cuando llegan.
Sí, bueno, nosotros... A ver, yo me encargo de suministrar todo lo necesario al barco para que haga la descarga lo más rápida posible y que el pescado salga lo más rápido posible a la palaventa.
Sí, dime.
No, antes de... Bueno, está también otro compañero
sí,
que...
Sí, ahora lo vamos a presentar.
Que lo vas a presentar tú ahora.
Sí, vamos a presentar también a Ángel Muñoz, que es biólogo marino y es el responsable el marino y responsable de sostenibilidad. Muy buenas, Ángel.
Hola, muy buenas.
Bueno, estábamos comentando. Me imagino que un tema muy importante es el tema de la higiene. Primero en el barco, donde creo que también ha habido bastantes mejoras en los cuidados, pero claro, es muy importante que mientras pase bajo vuestra responsabilidad sea impoluta la higiene.
Indiscutiblemente lo que prima en la Rula de Avilés es la higiene, sobre todo. O sea, creo que la única rula donde el pescado no es arrastrado. O sea, va siempre en un palé, siempre va...
No
toca el suelo. Eso ya es algo que nos diferencia de todas las lonjas que hay por ahí. Entonces, eso es lo primero. Entonces, pues las cajas al barco se le sirven siempre limpias. Las cajas van lavadas a una temperatura, lleva unos controles, que es todo higiene pura. Vamos.
Me recordáis un poco, salvando las distancias, a la Fórmula 1 y al pit stop. Llega al barco, tiene que tenerlo todo, tenéis que ser muy escrupulosos y rápidos. Eso, claro, lo valoran, me imagino que por dos razones. Una, porque igual quieren volver a faenar, o porque quieren ir a su casa, ¿no?
Claro, es importante que el tiempo que los barcos estén aquí sea el mínimo posible por cualquiera de las dos razones que estás comentando. Una, porque tienen que volver a trabajar y quieren salir cuanto antes, y la otra porque a lo mejor han acabado la marea, llevan varios días o una jornada larga trabajando y quieren ir a su casa a descansar. Entonces, el que pasen el menos tiempo posible en nuestras instalaciones es una cosa pues bastante valorado por ellos.
Ángel, ¿qué especie es tú, que eres especialista precisamente, además en biología marina asturiana? ¿Qué especies gozan de buena salud y qué especies están, no sé si en peligro de extinción, pero bueno, tenemos que cuidar especialmente?
Bueno, ahora mismo podemos pensar que todas las poblaciones de peces que están sometidas a pesca, pues pasa unos estudios y unos controles bastante, bastante serios, bastante complejos. Hay que pensar que hay organismos científicos que evalúan la población de estas especies en nuestros mares, y son los que luego recomiendan o asesoran a la Comisión Europea de cuánta biomasa, de cuántos peces, cuántos kilogramos se pueden extraer. Hay que pensarla, luego la Comisión Europea es quien reparte y comunica con sus criterios a los distintos países, lo reparte por cuotas. Entonces tenemos que pensar que todas las especies que estamos pescando gozan de buena salud porque se pescan siempre en los niveles que nos recomiendan estos organismos científicos.
Esta pregunta es de máximo interés, seguro, para los oyentes. ¿Volveremos a tener oricios asturianos?
Pues es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque aquí no ha afectado solo la pesca. Las poblaciones de erizo asturiano han sufrido un descenso poblacional.
Se ha repoblado,
¿no? Llevan ya, pues si no recuerdo mal, desde el 2013 vedados, son unos cuantos años, pero como os decía, es un compendio de cosas lo que ha sucedido. Han desaparecido muchas de las algas de las que el oricio se alimentaba.
Es un problema que
hace que esas poblaciones no se puedan recuperar de la manera que había anteriormente, y por tanto, mientras no gocen unas poblaciones con medianamente, podemos decir, saludables, pues no están abriendo la pesca.
Entonces, ¿el problema está más en nuestros mares que en las especies?
No, hay que pensar que todo es un conjunto. Protegiendo una especie, podemos pensar que muchas veces aparte estamos protegiendo todo lo que sería el ecosistema marino. Hay ciertas especies de profundidad, corales, esponjas que estamos protegiendo, se protegen para que no se destruyan, y con eso lo que estamos protegiendo es todo el entorno de esos fondos marinos, y con ello lo que estamos protegiendo a su vez son todas aquellas poblaciones que viven en esos medios. Es un conjunto bastante entrelazado.
Manuel, ¿cuántos años llevas en la rula?
18 en la rula, desde que rula, y 18 en este sector.
¿Y ha ido cambiando mucho las especies que entran y en qué hemos avanzado? Pero sobre todo eso, ¿qué ha ido cambiando? A lo mejor antes entraba más marisco, ahora entra menos, ahora entra más merluza, no sé qué es lo que ha cambiado en estos 20 años.
Bueno, cambios en las especies, claro que hubo, porque las cuotas también...
Sí, impuestas, cambios impuestos.
Lo que tiene que entrar es lo que nos deja entrar. Claro. Entonces, al final, eso repercute en las especies que se van trayendo, pero bueno.
El resto, lo que ha sido, es más profesionalización en la rula, más innovación, ¿no?
Sí, sobre todo innovación. Nosotros, a ver, por ejemplo, tenemos una aplicación para los clientes y una aplicación para el público, para saber dónde está el pescado de la rula de Avilés, una aplicación para los clientes donde se informa de las ventas que va a haber, comunicar lo antes posible a todos lo que vamos a tener en la rula.
Nos vamos a ir a... Dinos el nombre de la aplicación. ¿Pescado de confianza es o es otra?
Hay una de pescado de confianza y otra es la rula de Avilés, que es la de los clientes.
Y si alguien tiene algún problema, entrando en la web de la rula de Avilés, tienen absolutamente toda la información.
Ángel y Manuel, gracias por estar en el Rincón del Sibarita. Hoy súper saludable y súper pescatero hemos estado.
La próxima semana más.
Hasta luego.